Si crees que corremos peligro, deberíamos irnos. Irnos, dejar el monasterio, huir de Al-Karjatain, eso sería rendirse ante los yihadistas. Por las noches no consigo conciliar el sueño. La angustia es cada vez mayor y me puede el cansancio. Entonces me acuesto para intentar dormir un poco, pero no lo consigo. Al final termino saliendo de mi cuarto. En ese momento irrumpen dos jóvenes armados y encapuchados. Esta vez comprendo al instante que no vienen a pedir ni comida ni ropa. Danos las llaves de tu coche. Mientras rebusco en mi bolsillo, uno de ellos agarra mi ordenador portátil. Me arrastran con violencia hasta el patio, donde esperan otros soldados armados y encapuchados. A todos los que se alojan en la hospedería los obligan a volver a sus cuartos. A Marie Rose, a los obreros que trabajan para nosotros, a las familias de refugiados. Pero a Boutros, un joven postulante que en ese momento se encuentra en el monasterio, lo obligan a subirse conmigo al coche. Pobre Boutros. Lo conozco desde que era un niño, cuando yo era seminarista. Se olía ir a San Efren, la iglesia sirio-católica de Alepo, para echar una mano al padre George. Un hombre dinámico y muy creativo. Boutros ayudaba en misa. Yo conocía a toda su familia. Al cabo de unos años se sintió llamado a la vida consagrada y vino a pasar una temporada en el monasterio de Mar Elian para dedicarla al discernimiento y la oración. ¿Por qué os lleváis también a él? No he hecho nada. Es huésped en el monasterio. Para que no esté solo. Pero si está enfermo, dejadlo. Cállate. Los dos secuestradores se suben delante y el conductor sale derrapando en medio de una nube de polvo y arena. No han pasado ni 2 minutos desde que se presentaron delante de mi cuarto. Todo ha ocurrido muy rápido. Al cruzar la barrera que protege al acceso al monasterio, veo que no hay nadie. Mientras miro por la ventanilla, el hombre que va sentado al lado del conductor se vuelve hacia nosotros, nos levanta las camisetas para taparnos las cabezas con ellas e impedirnos ver cualquier cosa y nos ata las manos. Avanzamos a tumba abierta. A trompicones el coche se dirige hacia las montañas por una carretera maltrecha. Boutros y yo, el padre Murad, monje de la comunidad de Mar Musa, acabamos de ser secuestrados por la organización Estado Islámico. Así comienza este gran libro, Un monje secuestrado, que es la narración del padre Jacques Murad, El combate por la paz de un prisionero de los yihadistas. Narra como un diario muy bien narrado, mezclando cómo fue su vocación con lo que va viviendo en el presente, el secuestro por manos de los yihadistas. Ha sentido la vocación de chico, ha empezado a ayudar a misa y le gustaba tanto la misa que iba y ayudaba varias veces el domingo en distintos ritos, todos católicos, sirio-católico, armenio, griego, católico y demás. Pero pasa el tiempo y le cuestan la virtud de la pureza como a muchos jóvenes. Y entonces ya se ve desmoralizado y cree que ya no es su vocación. Pero un día lo encuentra un sacerdote en la calle y le pregunta, ¿todavía sigues queriendo ser sacerdote? Y eso fue un shock. Se frena, piensa y le contesta, sí, quiero. Y así empieza la aventura de su formación como sacerdote. Primero en un seminario diocesano y luego va a conocer al padre Paolo, un italiano que ha venido a tratar de rehacer un monasterio. Es un hombre muy formado, sabe de cultura religiosa siria, de restauración de íconos, de muchas cosas. Trae una cuadrilla de voluntarios, jóvenes de varias partes, que no solamente van a restaurar el monasterio, sino que van a compartir la oración de cada día. Van a vivir, de hecho, como monjes. Y él como seminarista va a ayudar y se empieza a contagiar de esa espiritualidad monacal. Son ya 300 años que los monjes han dejado Siria por esa persecución constante del Islam. Y por esas guerras continuas. A él lo atrae mucho el desierto, o sea, el estar en soledad con Dios en ese desierto. Va a conocer algo de la espiritualidad del padre Charles de Foucault, a quien dedicaremos pronto, le debemos un episodio a este gran monje solitario del desierto de África. Y va a comenzar a practicar lo que se llama la oración del corazón. Lee el libro Diario de un peregrino ruso y ve cómo se puede elevar el corazón a Dios en todo momento, con jaculatorias, repitiendo durante el día, sintiendo esa presencia cercana de Dios que nunca nos abandona, ese orar constantemente al que nos urge San Pablo. Y va a ser precisamente eso lo que le va a dar fuerza durante el secuestro. Esos varios días que va a tener que pasar ahora en prisión, los va a pasar como un retiro, como un momento de oración, muchos rosarios, muchas jaculatorias, mucho ofrecimiento del dolor. Va a ser flagelado con mangueras y van a ser los mismos yihadistas los que le insinúan que tome ese tiempo como un retiro. De forma irónica, claro, pero estaba la providencia que verdaderamente quería elevarlo en las alturas espirituales. Había tenido tiempo atrás, ya cuando tenía que tomar la decisión si dejaba el seminario para entrar al monasterio, Mar Elian, que quiere decir San Julián, van a ser en realidad dos monasterios los que va a habitar. Primero uno que restauran y un día hacen una procesión hacia otro que era una ruina simplemente, y el obispo le pide a él particularmente que se quede ahí como monje. Es un rencor del corazón porque se había enamorado del otro monasterio, el que restauraron primero, pero veía cómo Dios lo separaba también de eso. Quería estar con él solo, Dios con esa alma. Después obviamente se van a sumar otras vocaciones porque la santidad nunca es infértil, siempre atrae almas, aunque uno no pueda medir obviamente por número de gente que atrajo, cosas así, la santidad, eso que lo mide Dios. Y en ese momento de la decisión que tiene que tomar, este padre Pablo le recomienda que haga los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola durante un mes para tomar bien esa decisión y sobre todo para entregarse a la vida de oración, para decidirse a ese camino hacia la unión con Cristo, a conocerlo, a enamorarse de él, a entusiasmarse con ese ideal que es el fruto que todos los que hacen los ejercicios espirituales se llevan. Hay algunas discusiones interesantes que tiene con este padre Pablo sobre el ecumenismo, porque hay un verdadero y un falso ecumenismo. El padre Pablo sí tiene algunas ideas no tan claras, me parece, sobre el ecumenismo, y él mismo lo ve y no está de acuerdo con alguna de las cosas. Pero aclaremos para todos los que están escuchando qué es el verdadero ecumenismo. El verdadero ecumenismo es allanar el camino hacia Dios que ha fundado una iglesia a través de Cristo y es la iglesia católica. O sea, hacer ese trabajo de San Juan el Bautista, de resolver dudas a través de la apologética, mostrar lo razonable que es creer. Y así hacerle fácil el camino a la verdad que está en la iglesia católica a los que están fuera. Un falso ecumenismo sería simplemente esa idea de que todos tenemos que encontrar la verdad que no existe o que no está en ningún lado y entre todos la construimos, o ideas así falsas, que sería en cierto modo llamarlo mentiroso al Señor, que dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, aunque esté formada por pecadores, que somos todos nosotros, ciertamente es la iglesia de Cristo y es la iglesia verdadera. Entonces tenemos que ayudar a los demás a esa conversión. Y eso lo ve claro este padre Jacques, pero ve como el camino, la paz, buscar a la gente que no conoce a Cristo, no conoce la iglesia católica, pero sobre todo sembrar la idea de paz, porque está en un pueblo muy belicoso, han tenido muchas batallas, Siria ha sido escenario de muchas guerras, y ve que a los jóvenes están distintos grupos tratando de reclutarlos para su propia milicia armada, sean los yihadistas mismos, sean otras milicias, otros ejércitos, y a todos le dice paz, que los cristianos no vamos a levantar las armas ni meternos con ninguno de los grupos. Él aclara bien que no está en contra de que haya soldados católicos o que digamos que alguien se pueda santificar en el ejército, pero estas verdaderamente eran milicias, guerrillas, que lo único que hacían era tratar de juntar poder, y ahí mismo lo dice en alguna parte, lo hacen para juntar dinero, poder, riquezas, tienen autos lujosos o jeeps, armas, y todo eso es poder y fuerza, y por eso los quieren atraer a los jóvenes. Entonces él persuade a muchos jóvenes que no se metan con nada. Va a ser precisamente eso una de las grandes razones por las que se termina salvando. Sabemos que se salva obviamente porque escribe el libro. El primer monasterio donde está es Mar Musa, que quiere decir San Moisés, y el segundo es Mar Elian, que es San Julián, donde está la tumba de él. Y varios, incluso musulmanes, van a ayudar a construir, o a algunos le donan materiales, porque lo veneran como un santo. Una cosa rara, hay un poco de mezcla de religión entre los musulmanes. Entre los que él mismo distingue, gente que sí es radical y está dispuesta a matar y cuenta algunas escenas. Se puede leer bien, ¿no? Pero sí es fuerte lo que hacen estos musulmanes. Y en cambio hay otros que ni siquiera están interesados en el Islam y se acercan a la fe católica y se convierten bajo secreto. Pero dice una gran mayoría que simplemente quiere servir a Dios, no entiende bien y es musulmana. Entonces van a ser ellos a los que él va a tratar de atraer de muchas formas. Al principio con la música, haciendo una escuela de música, pero vienen algunos musulmanes y le dicen que está prohibido en el Corán la música, que es un invento de Satanás. Él mismo le pregunta a otros musulmanes, después le dicen que eso es mentira, ¿no? Supuestamente no está en el Islam. Pero bueno, como el protestantismo, cada uno hace un poco lo que le parece y funda su propia idea de la religión. Dentro del Islam hay mucho de eso también. Durante el momento que está en prisión lo van a cuestionar muchas veces sobre la Santísima Trinidad, sobre la divinidad de Cristo. Él sabe que es una trampa, es simplemente para que diga algo que ellos consideren blasfemia y lo puedan matar. Le hacen varios simulacros de muerte, son momentos muy duros los que tienen que pasar. y realmente encuentra refugio en la oración. Pero no deja de serle muy difícil toda la situación. Cuenta después de algún momento donde está pasando y explotan bombas. Y realmente es, como lo diría, parece una película. Es interrogado en una ocasión por un emir que es millonario por los petrodólares y que financia toda la yihad, o sea, toda esta matanza cruel de otros pueblos, de ir a matar gente de pueblos muy pobres ahí en Siria, pero son católicos, y entonces se ve también la cantidad de mártires que hay. Gente que por no renunciar a la fe católica, por no convertirse al Islam, es asesinada cruelmente. Son de los tantísimos mártires que vamos a ver un día en el cielo, que van a brillar allí, que hoy ni se conoce, y son muchos y van aumentando cada vez su número. En un momento tiene un cuchillo ya en el cuello, está a punto de matarlo, y quiere gritar, Señor Jesucristo, ten piedad de mí, pecador. Y eso dice que abre la misericordia de Dios, entonces se frenan los otros y no lo matan. Dice, al escucharlo, mi verdugo me agarra con violencia del pelo, me tira al suelo y se marcha. Dios me ha escuchado, se ha hecho presente hasta el punto que el yihadista no ha sido capaz de cometer ninguna salvajada. Varias veces le hace la pregunta, ¿cómo puedes creer que Jesús es el Hijo de Dios o decir que hay tres personas en Dios que solo uno? La eterna pregunta, dice, pero para mí también es un misterio. Y tratan una y otra vez que renuncie a la fe católica y se convierta en Islam para que le perdonen la vida. Podemos decir que es un confesor, es el que no muere, pero sí sufre por Cristo, prisión, golpe, maltrato. Pero él se pregunta también, ¿cómo puede pertenecer un hombre refinado y culto que reza 5 veces al día y quiere obedecer la ley de Dios a una organización terrorista que practica la esclavitud y es autora de tantos atentados y tantas ejecuciones sumarias? Eso es cuando habla con este emir, que no puede creer la salvajada que les hacen. Yo, dice, creo en un Dios que no es más que amor. La muerte, las guerras, el odio no pueden proceder de él. ¿Cómo es posible vivir, por un lado, una relación habitual con Dios y, por otro, practicar la violencia? En un momento, para su sorpresa, lo llevan de vuelta al monasterio. Quieren ver si pueden sacar dinero, tiene algo oculto, una caja fuerte. Y él pide si puede sacar ropa de ahí. Le dicen, sí, saca lo que quieras. Así ya 3 meses que tiene la misma ropa puesta. Entonces ya no sabe si eso quiere decir que lo van a ir a ejecutar o no. Pero de vuelta empieza otro interrogatorio larguísimo. Están buscando algo con qué acusarlo de cualquier cosa, de crímenes contra la pureza, y en un momento le empiezan a preguntar, ¿y por qué no estás casado? ¿Por qué he elegido seguir el ejemplo de mi maestro Jesús, a quien vosotros llamáis Isa? Basta pronunciar el nombre de Jesús para que el checheno me insulte otra vez. ¿Por qué guardas vino en el monasterio? Porque lo necesito para celebrar la misa. Calla, ¿y qué haces en misa? Rezamos, alabamos a Dios, ¡que te calles! Cada vez que inicio una respuesta me mandan callar en seco. No obstante, cuantos más minutos pasan, más fuerte me siento. Poco a poco mi miedo se desvanece y gano seguridad. Noto cómo el Espíritu Santo me inspira la respuesta correcta. Me viene a la memoria este pasaje del Evangelio. Cuando se entreguen, no os preocupéis de cómo o qué debéis decir, porque en aquel momento se os comunicará lo que vais a decir. Pues no sois vosotros los que vais a hablar, sino que será el Espíritu de vuestro Padre quien hable en vosotros. De pronto oigo decir a uno de los jefes yihadistas, antes de venir aquí a combatir, estuve en Kuwait y organicé algunos debates con sacerdotes coptos en internet. Coptos son egipcios. Se les da muy bien vender el cristianismo. Algunos tienen también programas de televisión en que critican al Islam. Y añade, refiriéndose a mí, qué ganas tengo de matarte y vengarme de ellos. Su vecino lo interrumpe para dirigirse a mí de nuevo. En las casas de tus feligreses hemos encontrado armas. Imposible. Hasta en el monasterio hemos visto armas. En el monasterio, imposible. Sé que es una mentira, siempre la misma táctica para aumentar la presión y lograr que me rinda. ¿Y en tu cuarto? Tenías hasta un lanzaproyectiles. ¿Cómo? Nunca he tenido armas, siempre he estado en contra de ellas. Ah, ya sé a qué te refieres. No es un lanzaproyectiles, sino un telescopio. Después de mucho tiempo llega el momento de la liberación. No le voy a decir todos los detalles para dejarles algo para leer en el libro, pero les hacen firmar incluso una serie de condiciones que tienen que firmar, porque si no la otra opción es que los maten a todos y él tiene que salvar la vida de todos los demás. Mientras no renuncien a Cristo, firmaban cualquier cosa con tal de salir vivos. Y dice así, no construir monasterios, iglesias o celdas de monjes, ni reparar las que estén en ruinas, que de hecho va a volver y va a encontrar que está todo roto. Y va a ser un golpe muy fuerte habiendo trabajado tanto en levantar ese monasterio. Y siguen las cosas que le obligan a firmar. No negar a ningún musulmán alojamiento en una iglesia durante 3 noches y darle de comer, no albergar a espías dentro de la iglesia, no profesar vuestra fe. Eso quiere decir más que nada en público, y lo van a tener que hacer después a escondidas, en casa de familia, sin que se note que están llegando, y así van a celebrar misa y hasta rezar el rosario y todo a escondidas. No impedir a los musulmanes de vuestras familias que practiquen su fe, mostrar deferencia hacia los musulmanes y cederles el asiento, como si fuese que los católicos realmente le molestaban a los musulmanes. Nunca había pasado, ni pasó. No vestirse como los musulmanes ni adoptar sus nombres, no cabalgar en silla, no ceñir espada, no vender bebidas alcohólicas, cortarse el cabello en la zona delantera de la cabeza, no mostrar cruces ni Biblias en presencia de musulmanes, no enterrar a los cristianos al lado de musulmanes, tocar quedamente las campanas, no rezar en voz alta en las iglesias ni delante de los musulmanes, no salir de las iglesias con palmas, o sea, para el domingo de palmas. Era, no sé, la verdad que una lista de locuras. No rezar en voz alta en los funerales, no encender velas, no comprar esclavo como si fuese que lo comprasen. Me tiende la hoja, la leo de cabo a rabo, pensando en el obispo Sofronio, que en el año 637 en Jerusalén se plegó a esas condiciones para salvar la vida de todos los cristianos de la ciudad. Sí, queda claro. Debes saber también que ahora las casas de los cristianos de Al-Karjatayn, la iglesia y el monasterio son propiedad del Estado Islámico. ¿Por qué? Porque no llegasteis al acuerdo con nosotros cuando tomamos la ciudad. Finalmente le pregunta por qué los va a dejar libres, aunque con todas esas condiciones durísimas y todavía persecución. Dice, porque vosotros, los cristianos de Al-Karjatayn, no habéis enfrentado a los musulmanes con armas. Me quedo atónito al escuchar el motivo por el que el califa de Al-Baghdadi nos perdona la vida. Es nuestra fidelidad al Evangelio que nos ha llevado a no tomar las armas, lo que hoy nos salva la vida. Me acuerdo del pasaje del arresto de Jesús. Cuando Pedro desenvaina su espada, Jesús le ordena guardarla. Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que recurran a espada perecerán. Incluso sana al soldado herido. La tensión también era viva porque había habido otros casos donde no los liberaron. En febrero del 2015, el grupo del Estado Islámico secuestró en el transcurso de unos días a 220 asirios de los pueblos de la provincia de Asaka, en el nordeste de Siria. Fueron liberados después de más de un año a cambio de un cuantioso rescate. Pero en otros casos no fueron liberados sino masacrados. El momento en que vuelve y encuentra destruido todo es muy fuerte, dice. Descubro que han demolido el monasterio con un bulldozer. Han destruido la zona arqueológica, que era de un monasterio antiquísimo sirio, quemando la iglesia y hecho pedazo la tumba de Mar Elian. Paralizado sin palabras delante de este espectáculo desolador, mis ojos no se apartan de la tumba profanada. No reacciono, como si ya nada pudiera afectarme. He dedicado 15 años de mi vida a ese lugar convertido en un símbolo de paz y de encuentro entre cristianos y musulmanes. Ya no queda nada, excepto mi corazón desgarrado. El 9 de septiembre siguiente, invito a mis feligreses a acudir a celebrar la fiesta de Mar Elian en el monasterio. A todas luces inspirado les exhorto en la homilía a no desanimarse. Lo digo por ellos o lo digo por mí, para intentar comprender esta carnicería y buscar un poco de consuelo. Mar Elian vive. Ya no está encerrado aquí en su tumba. Ahora está presente en todas partes. Ponedle su nombre a los niños. Pedid su intercesión. Llevad a Mar Elian San Julián allí donde vayáis. Sigue muchas reflexiones. Cómo cumple la promesa que le había hecho la Virgen de Lourdes de sacarlo, de si lo sacaba de allí, que iba a ir a visitarla. Pero dice datos muy fuertes, que son 400.000 muertos los que resultaron del conflicto sirio. Después también reflexiona por qué también esa reacción. Y tiene mucha culpa todas las invasiones que ha habido de parte de los estadounidenses, franceses, sobre Libia, sobre Irak. Y eso ha creado también más odio. Entonces se va sumando al odio. Y eso alimenta al Al-Qaeda, al Estado Islámico, Boko Haram y a todas las atrocidades que hacen. La violencia islámica está insertada en la injusticia globalizada. Y ligada a la explotación del petróleo en Afganistán, Siria, Libia, Irak, Arabia Saudí e incluso Nigeria. Ahí donde hay ese oro negro, hay esa violencia de armas y deseo de poder de las naciones extranjeras y de los gobernantes corruptos. Y concluye que la única solución es perdonar, volver a Cristo, volver al Evangelio. Cuenta su meditación, está debajo del sagrario, un crucifijo, y él está en el suelo. Y ahí desde lo alto de la cruz, Jesús, con la cabeza inclinada hacia ese libro, que me entrega como alimento espiritual, me invita a leer y escuchar una vez más. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Amar a Jesús es perdonar y pedir perdón, aunque uno no se considere culpable. Amar como Jesús es ocuparse de los más pequeños, hermanos suyos, como cuidaríamos del propio Cristo. Amar como Jesús es finalmente rezar. Esta guerra que desgarra al mundo es un combate espiritual. Eso implica optar radicalmente por el perdón, la verdad y la caridad. Porque sin la oración, sin la vida en Dios, somos incapaces de resistir. Solo nos derrumbamos. Pero para Dios no hay nada imposible. Solamente Él, valiéndose de nuestra pobreza y nuestra fatiga, puede hacer cosas grandes. Y para eso, antes que nada, hemos de recobrar la fe. Gracias a todos. Soy el Padre Gonzalo Viaña de Milen Christi. Esto es Historias Católicas y nos vemos en el próximo episodio. Compartilo con tus amigos, déjanos tus comentarios y reza por nosotros. Te encomendamos, rezamos por vos, por todos los que están escuchando. Un fuerte abrazo a todos.